esa canción preciosa que suena, a la que le hemos puesto unos efectos de agua, es de Isaac Albéniz, del maestro Albéniz, y se titula Córdoba. Y es que a Córdoba precisamente queremos viajar. Hoy es un día muy importante porque se da comienzo a una de las tradiciones que ya, bueno, desde hace bastante tiempo forman parte del calendario cordobés. Hoy comienza en Córdoba el concurso de patios cordobeses. Los patios cordobeses, esos patios que hemos visto en las imágenes, en las fotografías, en los vídeos, preciosos, con las macetas colgadas de las paredes, encaladas en blanco, con una fuentecita en muchos casos, con sus geranios, con sus gitanillas, y que hacen que haya rincones de Córdoba que sean, bueno, pues prácticamente de otra época. Hemos decidido, o nos hemos propuesto esta mañana hablar de este asunto, hablar de los patios cordobeses. Claro, tenemos que buscar a alguien en el sur de Madrid que nos hable de esto. Hemos dicho, vamos a llamar a alguna casa de Andalucía. Vamos a llamar a la de Getafe. Hemos hablado con Luis Grisolía, con el presidente de la Casa de Andalucía de Getafe, y nos ha dicho, mira, yo os podría hablar, pero es que tengo un amigo que se llama José Luis Aranda, que ha sido presidente de la Casa de Córdoba en Madrid y ahora mismo es vicepresidente de la Federación de Casas Andaluzas del Centro de España, que es cordobés de pro, de Córdoba capital, y sabe tela de los patios andaluces. Así que le hemos llamado. José Luis Aranda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, con la presentación de Luis Grisolía que me ha hecho de usted, le tiene que hacer quedar bien al presidente de la Casa de Andalucía de Getafe.
Bueno, es exceso de cariño, yo creo, aunque yo presumo de ser de los que más saben de Córdoba del mundo, puestos a exagerar. Sí, es el cariño de Luis el que le lleva a hablar de mí de semejante manera.
¿Por qué hay tanta afición en Córdoba a decorar los patios e incluso a participar en concursos como el que hoy empieza?
Bueno, el concurso, en definitiva, no es ni más ni menos que un programa municipal para poder animar a que esa institución urbanística que es el patio en Córdoba, pues pueda perdurar. El patio en Córdoba ha sido algo consustancial a las casas cordobesas desde hace mucho tiempo. Bueno, hay que remontarse prácticamente a los romanos para tener el antecedente quizá más remoto de lo que son los patios de Andalucía y en general y los patios de Córdoba en particular.
Este es un festival, este festival de patios cordobeses que ya digo comienza hoy, lo organiza el ayuntamiento. Me parece que va a haber hasta 70, casi 70 patios de casas privadas, palacios, hoteles y restaurantes que también, por suerte, han decidido mantener la estructura original de los edificios que se van a poder visitar a partir de hoy hasta el próximo domingo, día 16 de mayo, y además con diferentes espectáculos. Para la gente que no lo conozca, José Luis, ¿cómo es un patio cordobés?
Bueno, pues el patio cordobés tiene una ascendencia, como digo, romana, que luego heredan los musulmanes y que le dan su sello característico. Tenemos que pensar que la casa romana tenía un patio principal, que era el atrio, y luego detrás tenía algo que se llamaba el peristilo, que era donde la familia se reunía a descansar y a estar solos, y que era un lugar pues lleno de flores y de agua y de columnas y de estatuas. Cuando los musulmanes llegan a España y a Córdoba, yo creo que heredan el patio romano. No es que el musulmán que venía de Oriente no conociera el patio, pero allí el patio principalmente era cuadra y almacén. En Córdoba el patio se va a instaurar o va a tener carta de naturaleza porque las condiciones del patio se acoplan perfectamente a lo que es el clima cordobés. El clima cordobés, aunque se piensa que es un clima caluroso y demás, es un clima continental que tiene los dos extremos. Y en invierno, aunque son poquitos días, también tiene días muy fríos y desde luego mucho, sobre todo húmedo, en la humedad que da el Guadalquivir. Entonces el patio se estructura en dos plantas, una planta de arriba, que es la que una se recoge, la familia se vive o habita o practica principalmente durante la época de invierno, y luego una parte baja, porticada, que suele tener algo de agua, una fuente en medio, y que se adorna con macetas que dan umbría y que dan olor para vivir pues todos esos días calurosísimos que tiene Córdoba en verano. Por eso digo, es que el patio cordobés forma parte de un tipo de casa que es la que se responde principalísimamente a las características del clima de Córdoba, ¿no?
Claro, si es que antes yo creo que muchas veces que en vez de ir para atrás la humanidad, en vez de ir para adelante va para atrás, porque mientras que antes en la época romana, como decías, o los árabes cuando llegaron a España adaptaban las casas a las condiciones en las que se vivía, por ejemplo, si era una zona pues más calurosa, como tú dices, pues a lo mejor tenía esos patios, pero que también te resguardaban del clima continental. En cambio, en las zonas más frías a lo mejor los muros eran más gruesos. Ahora no, ahora cuando hacemos los edificios los hacemos todos iguales y sin tener en cuenta si los orientamos para aquí o para allá, o si va a estar en esta zona o en esta otra, y es algo que ya digo, hace que pensemos muchos que la humanidad en vez de ir para adelante va para atrás. Pero bueno, vamos a volver a hablar de los patios cordobeses. ¿Qué plantas hay en las macetas? ¿Qué plantas tienen que tener las macetas de los patios cordobeses? ¿Gitanillas? Sí. ¿Geranios? Esas son las típicas.
Normalmente son plantas de flor dura, porque, uh-huh, como digo, en invierno la cosa se pone dura. También, entonces, normalmente suelen ser gitanillas, suelen ser geranios, suelen ser en algún caso claveles. Okay. Y efectivamente puede que haya, aunque no es lo más propio del patio cordobés, algún rosal, alguna rosa. Esto es una flor mucho más delicada y que aguanta menos el clima, ¿no? Por otra parte, la gitanilla y el geranio, principalísimamente, tienen una característica especial, que es que la flor, cuando se desarrolla la planta, acaba colgando, con lo cual tapiza muchísimo más las paredes, y el aspecto que cubre, es el espacio que cubre, en cuanto a florido, es muchísimo más amplio.
Uh-huh. Tengo yo por aquí los cálculos que han hecho en una asociación de cordobeses que precisamente tienen patios cordobeses, y algunos de ellos participan en concursos, y pueden consultarlo en patiosdecordoba.es. Hacen cálculo de que cada vecino que tiene un patio cordobés y lo quiere tener más o menos bien, se gasta entre 3.000 y 6.000 euros al año, que es un dinero, bueno, claro.
Claro, el patio es caro. El patio hoy en día es un lujo, precisamente por eso, como decía antes, efectivamente ahora, cuando desaparecen las casas antiguas, las casas viejas, la rentabilidad del suelo hace que donde se puede sacar un piso más, se acabe despreciando el patio. Sin embargo, yo tengo que señalar que en Córdoba la arquitectura, al menos de la parte histórica, suele tener un cierto cuidado y respetar, por lo menos hacia afuera, lo que es la línea de la casa cordobesa, y de alguna manera los arquitectos se las ingenian para poner a la entrada algo que puede ser un patio o similar a un patio, en definitiva un espacio abierto en el que quepa la maceta y quepa la planta y quepa el adorno.
O sea, usted, José Luis, ¿sí? Usted como cordobés nos recomendaría, si podemos este fin de semana, y si no, buscar un huequecito en el próximo para pasarnos por Córdoba, que ahora a principios del mes de mayo luce como nunca, yo creo.
Sí, sí, bueno, sin duda la época en Córdoba en el mes de mayo es una época absolutamente de fiesta, porque hay que tener en cuenta que si bien ahora, en este primer fin de semana, los patios y el concurso de patios ha sido precedida por las cruces de mayo y va a continuar después a final del mes con lo que es la feria. Pero en los patios, yo creo que si se visita Córdoba por cualquier calle, se puede uno tropezar con patios. En Córdoba hay patios que son absolutamente, digamos, ricos, de casas que tienen un cierto estatus y que no son visitables. Suelen ser patios en los cuales no es extraño tropezarse con un capitel, una columna. Son patios muy cuidados. Y luego, por otra parte, están los patios populares, patios de gentes un poco más abiertas, en que el patio pues tiene unas características no tan cuidadas, no tan, digamos, entre comillas, cultas, pero sí llenos de flores y demás. Piense que hasta lo que por otros mundos es la corrala, y que también tiene su reminiscencia en las ínsulas romanas y en las corralas árabes, lo que la casa de vecinos popular que había en Córdoba, y que es así que prácticamente ha desaparecido, que era una serie de habitaciones que daban a un patio. En esa casa popular, el patio era cuidado por cada uno de los vecinos. Claro. El patio efectivamente necesita dinero. Necesita dinero porque hay que cuidarlo, hay que limpiar la maceta, hay que abonarla, La maceta normalmente suele ser repuesta, porque la maceta con el tiempo se resquebraja, y luego también lo que rodea a la maceta y el patio hay que encalar, porque la maceta tiene que destacar sobre la cal blanca de las paredes, el patio tiene que estar limpio, etcétera, etcétera. Es decir, cuidar un patio es costoso, y trabajoso.
Bueno, pues como ven, José Luis Aranda, la recomendación de Luis Grisolía ha sido excepcional. José Luis Aranda, un cordobés de pro que está exiliado en Madrid, como él dice, que ha sido presidente de la Casa de Córdoba en Madrid y ahora mismo es vicepresidente de la Federación de Casas Andaluzas en el centro de España. El presidente es Luis Grisolía, que es el presidente de la Casa Andalucía de Getafe. Don José Luis, ha sido un verdadero placer hablar con usted. Nos ha transportado a algunas de las calles románticas y misteriosas y maravillosas del centro de Córdoba, donde cuando se pasea por allí te encuentras a la vuelta de una esquina con ese patio cordobés que, ya digo, ahora en estas semanas de primavera y sobre todo en este mes de mayo luce una barbaridad. José Luis Aranda, muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Gracias, hasta luego.